para intentar redondear un conjunto de cosas que se dijo esta mañana y recuperar una serie de observaciones a este planteamiento de cómo ver a los movimientos sociales en esta dualidad, en esta ambivalencia. Un punto que sí, como que se mostraba de acuerdo en que no podemos ver únicamente al Estado en su relación cósica, sino también como un hecho relacional, fluido. Y por lo tanto, así como no podemos pensar en estar fuera del capitalismo, aunque estamos peleando para acabar con el capitalismo, no se puede pensar a la sociedad ni a los sujetos por fuera del Estado, aunque estén peleando para acabar con el Estado. Porque el Estado también es todo. Así como el capital es el trabajo enajenado, el Estado también es un tipo de trabajo político enajenado. O sea, lo producimos todos. Nadie está al margen del Estado. Aunque estamos peleando para que estar al margen del Estado y superar al Estado como una, como un producto que enajena nuestras voluntades y derechos políticos. O sea, si esto es cierto, si esta idea de que nadie puede estar al margen del Estado, aunque nos estamos peleando con el Estado, porque al fin y al cabo el Estado es una correlación de fuerzas políticas y es una idea ilusoria de comunidad política, no podemos decir, ah, cuando te estés peleando contra el Estado, pues eres mi amigo, y cuando estás con el Estado, eres mi enemigo o no te hago caso. Como no podemos vivir separándonos de esa manera, sí reconocer de que siempre, al menos por mucho tiempo, y de hecho el Estado existe desde antes del capitalismo, tiene más siglos que el capitalismo, estamos dentro del Estado. Estamos dentro del Estado. Pero dentro de ese Estado estamos esforzándonos y hay tendencias y hay fuerzas que buscan superar esta presencia dentro del Estado. Ahora, ciertamente el presentar las cosas de manera ambivalente es una descripción sociológica, no es una estrategia política. Como sociólogo puede decir, oigan, hay esto y hay esto. Ahora hay que tomar posición, hay que tomar partido, en el buen sentido. Claro, ya no basta la posición sociológica. La posición sociológica nos ayuda para describir el panorama y no confundirnos, pero es insuficiente al momento de definir. Bueno, una vez que sé que un movimiento social es ambivalente, es capitalista o reproduce relaciones de dominación capitalista y a la vez genera relaciones de convivencialidad no capitalista, ¿cómo opto? ¿Qué empujo? ¿Qué potencio? Y esa es eminentemente una posición política, en el buen sentido del término. Uno tiene que optar. Y en ese optar, por supuesto, el potencial, el reforzar, el ampliar aquellas potencialidades no capitalistas del movimiento, de nuestra acción cotidiana, de nuestro pensamiento, sabiendo de que está al lado permanentemente en una lucha ininterrumpida de lo que de ser absorbidos por la dominación, por la subordinación, por el reforzamiento de las relaciones de poder capitalistas, empresariales, etcétera. Entonces, es una posición política que uno tiene que asumir como académico, como movimiento social, como dirigente o como individuo que asume la lucha internamente, el optar por una de las tendencias, pero nunca perdiendo de vista de que es una lucha ininterrumpida, que no tiene fin, que uno no está vacunado contra la dominación, que uno no puede darse un pasito, no puede salirse de las relaciones de dominación y que no le queda más que luchar. Completando la frase que decía, que recogía Raúl de Marx, decía Marx, el proletariado o es revolucionario o no es nada. No es que es revolucionario, o es revolucionario, lo colocaba como o lucha o no es nada. Lo mismo con nosotros, ¿no? O potenciamos esta tendencia autonómica, autogestionaria, emancipativa, o somos meramente maquinaria de dominación, flujo que alimenta el poder de los otros. Entonces es una lucha permanente. Y ahora, si bien creo que es un acuerdo de que hay que potenciar esas tendencias anticapitalistas, antiautoritarias del movimiento, del pensamiento, de la acción colectiva, ¿qué se hace con lo que es estrictamente capitalista y que va a estar ahí y que la gente va a estar ahí? Tenemos dos opciones. Una es decir, no me meto en eso y me refugio en la parte anticapitalista. Entonces uno vive la lucha así meramente como flashes. Ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. es una opción, y la otra es potenciar esos flashes para que algún día no solamente sean flashes, sino que sea un sol permanente. Y esto uno lo puede ver cuando ven los ciclos de los movimientos sociales. Los ciclos de movimientos sociales nunca son permanentes, son por oleadas, van y vienen, y vuelven a ir más arriba, y vuelven a regresar, y vuelven a ir más arriba, y luego se detienen, y retroceden atrás, y vuelven a reaparecer. ¿Cómo, sabiendo que esa es la lógica, qué se hace cuando los movimientos sociales retroceden? Usando el viejo lenguaje, cuando hay reflujo, ¿qué hacemos? ¿Dejamos de pelear? ¿Dejamos de luchar? ¿Abandonamos las cosas? ¿Decimos, bueno, todo lo demás es reformismo, es traición? ¿O seguimos luchando hasta un nuevo reflujo, sabiendo que vamos a volver a regresar para un nuevo ascenso? Yo creo que ahí, para no movernos en la descripción meramente sociológica, sino política, es potenciamos lo auténticamente anticapitalista, lo auténticamente antiestatal, pero los momentos en que esas tendencias son débiles, dentro de lo no capitalista, dentro lo que refuerza el Estado, intentamos empujar esas luchas para reforzar justamente lo anticapitalista y lo antiestatal. Es decir, cómo potenciar potencias o tendencias anticapitalistas utilizando las herramientas de las propias tendencias proto y para capitalistas, proto y para estatales. En ese sentido, los reformismos, los vínculos con el Estado, las negociaciones con el Estado, ya no se presentan entonces como un fin en sí mismos. Se presentan como un momento provisional, no queda de otra, en función de potenciar, de reforzar las tendencias más antiautoritarias y más anticapitalistas. Lo pongo en un ejemplo concreto. Ahorita hay un proceso en Bolivia muy fuerte de reivindicación comunitarista de relaciones políticas y de proyección de un gobierno indígena descolonizador en el país. Y eso se ha sostenido sobre movimiento de masa, sobre movimientos sociales, bloqueos, movilizaciones, insurrecciones. Pero va a llegar el momento de la Asamblea Constituyente, un pedido de los propios movimientos sociales. La Asamblea Constituyente va a establecer un régimen, una normatividad del propio Estado. No hay más, un hecho más estatalista que una Asamblea Constituyente, porque define las normas fundamentales que van a regular la nueva comunidad política. ¿Qué le queda a este movimiento indígena? Decir, no, yo me retiro de esa Asamblea Constituyente y me dedico a seguir construyendo autonomía en los hechos, de manera fáctica en las comunidades, o sigo construyendo autonomía como horizonte fundamental, sigo desestatalizando la sociedad como horizonte fundamental y utilizo este giro del hecho estatal como un lugar donde consagrar, anclar en el régimen de derechos un conjunto de conquistas y de posibilidades estructurales. Hay otra tendencia que dice, dejemos de construir autonomía en la base y vayámonos a la Asamblea Constituyente porque ahí vamos a reconstruir el país. Y bueno, puede suceder lo que les pasó a los ecuatorianos. Tienen una excelente, redactaron una hermosa constitución política del Estado, pero en los hechos, el racismo y la exclusión indígena no ha variado absolutamente un solo pelo. Tampoco es una salida válida. Y eso lo repetí, desde 100 años vimos que eso no funciona, que no es posible cambiar relaciones de poder real desde el Estado. Esa es una trampa. Pero tampoco es posible consolidar y institucionalizar o objetivar las transformaciones de las relaciones de poder meramente confiándonos en el flujo de la emancipación, en el flujo de la autonomía. Porque este es flujo, va y viene. Se forma el cuartel de Calachaca en agosto y a la semana siguiente no hay cuartel de Calachaca. Hay relaciones comerciales, hay prefectura, hay subprefectura, hay alcaldía y punto. Entonces, priorizando, porque no se trata de las dos son válidas, priorizando la parte autonómica, emancipativa, no estatal y no capitalista que se desborda de la sociedad y colocando eso como horizonte, como núcleo, como objetivo central, saber encontrar en los momentos estatalistas de la acción colectiva que van a estar ahí las mejores maneras de potenciar lo no estatal. Ahora, eso está complicado. ¿Cómo refuerzo lo no estatal a partir del Estado? ¿Es posible? Sobre esa ilusión, muchas izquierdas se metieron al gobierno y en verdad lograron muy poco. Pero creo que no hay manera de vacunarse. El decir no hay que hacer nada contra el Estado tampoco es una respuesta, porque estamos en el Estado. El Estado está en todas partes. El Estado también nos atraviesa. Entonces, es la lucha. No hay una receta. Quizás eso es lo más importante que estamos aquí como que evaluando. No hay una receta, no hay el modelo, no hay la línea, no hay el programa. Lo que hay es lucha. E intentar encontrar en la propia lucha y en el desarrollo y en la verdad de esa lucha los mecanismos mejores para reforzar esta tendencia antiestatalista, que sí creo que es el horizonte emancipativo de la sociedad y del cual sí creo que están surgiendo a manera de pequeños globos de ensayo que se expanden y comprimen potencialidades que van difundiéndose en muchos lugares. Y esta es la última cosita que quería mencionar. Creo que esta insurgencia, esta emancipación, esa insurrección social, moral, ética y organizativa de la plebe, de los indios, de la sociedad, de pedazos de la sociedad, no solamente está presente en las áreas campesinas, que es donde se ve con mayor fuerza, es donde se ve con mayor posibilidad, porque claro, ahí las relaciones capitalistas no son tan intensivas, son relaciones capitalistas difusas, usando el viejo concepto de Marx, retomado por Jorge Veraza, es el tema de la subsunción formal de las relaciones de trabajo al capital, muy evidentes en el área campesina de las sociedades. Pero tengo la impresión que en el último tiempo también estamos asistiendo a la construcción de relaciones de autonomía y de emancipación local en lucha, de manera contradictoria, en áreas, en los núcleos del propio capitalismo. Sí es cierta esta idea que la nueva manera del desarrollo del capitalismo en las siguientes décadas va a consistir en esta, le llaman creo que los economistas el régimen dual, ¿no? Pero con variaciones, que es la producción intensiva o capitalismo de alta intensidad en ciertas esferas económicas, pero la articulación, la subordinación jerarquizada de actividades laborales no estrictamente industriales, no estrictamente subsumidas al capital, realmente al capital, tenemos de que en verdad lo que hemos llamado marginales, informales, precarios, son parte del núcleo del capitalismo. Les pongo un ejemplito en Bolivia que a mí me ayuda a explicar lo que quiero decirles. Teníamos anteriormente grandes minas con producción intensiva, taylorista, producción en serie. Se desmantela las minas. Se despide a miles y miles de trabajadores, se concentran pequeñas plantas de trabajadores. Si antes habían 3.000, ahora hay 200 trabajadores con tecnología de punta. Pero alrededor de esos 200 trabajadores con tecnología de punta, se mueven de manera concéntrica trabajadores a destajo, trabajadores informalizados, llamados cooperativistas, trabajadores de servicios, que ponen en circuito para la producción miles de actividades y de energías laborales que no están ya concentradas en la gran empresa, que están difuminadas, que llegan hasta el campo, llegan a las ciudades, en fin. Uno, ¿cómo tiene que ver el capitalismo? ¿En su núcleo altamente modernizado o en toda su red, en toda su telaraña que va succionando y va acumulando valor y que va generando un proceso de producción ya no intensivo y concentrado, sino extensivo y difuso? Si eso es cierto, si esta hipótesis del trabajo es cierta, hay procesos de construcción de autonomía que pudiera ser lo que sucede en Argentina de manera puntual, que sucede en el Alto. Habrá que ver aquí en México, donde sectores centrales de la valorización del capital, altamente industrializado, pero en su condición difusa, están construyendo mecanismos de autonomía y de resistencia. Entonces, si bien es cierto que les está resultando potencialmente más fácil a los campesinos, a los comunarios, a los indígenas rurales, construir y ampliar y imaginar y diseñar para todos, para nosotros, para ellos mismos, posibilidades de futuro a partir de sus fuerzas autónomas, hay pedazos de la nueva modernidad, de esta nueva modernidad difusa, no taylorista, en fin, donde se están también construyendo de a poco, de manera más dificultosa, lugares de construcción de autonomía local y de autonomía local. Entonces, no me parece correcta esa diferenciación entre modernidad y tradición. En lugares tradicionales hay posibilidades de autonomía, en los lugares de modernidad es muy difícil. Yo creo que la tradición es parte, o digamos, lo que llamábamos anteriormente tradición ya es parte de la modernidad. La modernidad se está nutriendo de la tradición. El capitalismo altamente tecnificado se está nutriendo de la informalidad, de la precariedad, de la fragmentación, del trabajo doméstico. Y es en esos lugares de los propios núcleos del capitalismo, también urbano, donde poco a poco se están avanzando en experiencias de autonomía, ¿no? Eso es.